Porque el hecho de venir a la iglesia no es suficiente. Tenemos que estar en la verdad. Porque si no estamos en la verdad, nosotros solamente nos hacemos personas religiosas con una justicia que viene de sí. No una justicia que viene del Señor.
Bienvenidos a Iglesia Primitiva con Pastor Germán Contreras. Acompáñenos en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 8 a 14, en vivir como hijos de la luz.
Efesios capítulo 5, vamos a leer del 1 al 13, el contexto es del 8 al 13, pero vamos a ver todo el resumen de estos 13 versículos. Ahora, lo que hemos estudiado en este capítulo 5 es el llamado del cristiano a andar en el camino de Dios y vivir como hijos de Dios, que es la clave de todo lo que hacemos. Cuando leemos, por ejemplo, todo artículo de la Biblia, lo que causa que una persona en la Biblia sea llamada o clasificada como héroe, no es el hecho de vivir. La razón por qué nosotros podemos estudiar de Abraham y de José y de Josué, Isaías y David y todos estos hombres es porque estos hombres andaban en el camino de Dios. Ahora, eso no quiere decir que ellos nunca cometieron errores, no quiere decir que ellos nunca pecaron. A lo contrario, la Biblia documenta muy bueno todos sus defectos. Es una de las cosas muy interesantes de la Biblia que no esconde los errores de las personas de quien está hablando. Por ejemplo, si uno lee sobre Mohammed, es muy difícil encontrar algo negativo que se escriba de ese hombre del lado de los musulmanes. Pero al contrario, nosotros estudiamos de Abraham y podemos nosotros llegar a lo negativo de Abraham, por ejemplo, cuando él niega a su esposa. Y él niega a su esposa, pero en ningún momento él deja de ser hijo de Dios. En ningún momento él deja de caminar con Dios. Y a lo contrario, si avanzamos la historia hace 2000 años y llegamos aquí, nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos una idea muy incorrecta de mirar este camino con Dios. Porque yo he escuchado a gente que dice que ellos caen en pecado y dicen, no, pues yo me tengo que alejar poquito porque yo he pecado y yo tengo que asegurarme que yo estoy bien con Dios. Pero ¿cómo uno se va acercar a Dios alejándose de Dios? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo uno se va a reconciliar con su Señor alejándose de la iglesia que Él ha establecido? No sucede, no puede. Y el Hijo de Dios camina con el Señor y cuando se cae, se levanta. Cuando Abraham negó a su esposa, él no dijo, no, pues tengo vergüenza porque hice esto, mejor no. Él se levantó, siguió adelante. Porque ese es el camino de cada cristiano, de andar en los caminos de Dios. Dice Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y estudiamos esto y leemos estas cosas. En la primera parte, la semana pasada, estudiamos la importancia de deshacernos de ciertos pecados de nuestras vidas, y que uno que camina con Cristo ni tiene que ver mención de estas cosas, ni tiene que ver ni la idea de que uno puede estar cometiendo ciertos pecados. Y hablamos de qué tan grave es eso, la importancia de saber que nosotros tenemos que ser diferentes. El hecho de ser cristiano es que somos diferente al mundo. La idea de la santificación de Dios, eso nos hace diferentes. Eso tiene que haber una diferencia. Porque si no hay diferencia en nosotros, entonces no somos santificados. Porque santificación significa ser separados para Dios. Pero si no hay diferencia, si no hay distinción, entonces la santificación pues no sirve para nada. Es como si uno está haciendo un platillo y dice, pues yo voy a separar esta carne de esta carne. Y dice, ¿por qué la vas a separar? Ah, pues solo para separarla. Entonces no tiene sentido. Pero si dice, yo voy a separar esta carne, porque esta carne la voy a cocinar en chile y esta carne no, pues ahora sí hay razón por qué sacar esa porción. Y eso es la santificación. Nosotros no somos separados del mundo, hermanos, para venir a la iglesia. Ese no es el punto. No estamos separados para estar aquí. Amén. Aunque quiero que estén aquí, pero no es el punto. Si nosotros decimos, soy diferente al mundo porque yo los domingos yo voy a la iglesia, no es suficiente, no es el punto de la santificación. El punto de la santificación es que nosotros de verdad vivimos, pensamos, hablamos diferente. Nuestra actitud, nuestras acciones son acciones de gracias, no acciones de la carne. Vivimos para la honra y gloria de Cristo, no vivimos para los placeres de este mundo. Y aquí empezando la palabra del Señor en el versículo 8, dice, porque antes erais tinieblas. Porque Él está hablando a una iglesia, Él está hablando a un grupo de cristianos que ahora son cristianos. Ahora ellos caminan, como les dice en el versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ellos son los santos, porque Pablo usaba la palabra santos para dirigirse a los cristianos que estaban vivos. Y él les dice, ustedes que son santos, a ustedes no se le puede, no puede ver este pecado. Ahora, él habla de que son, pero ahora él hace una mención a la vida que ellos vivían antes. Noten, porque antes erais tinieblas. No dice ustedes caminaban en las tinieblas. No dice ustedes vivían en las tinieblas. Él dice ustedes eran tinieblas. Noten la diferencia. Porque es una cosa decir yo ando por aquí, pero uno no es. Yo ando en un lugar donde hay muchas pandillas. Es otra cosa decir, yo soy la pandilla, yo soy pandillero. Son dos cosas muy diferentes. Y Pablo no dice, ustedes andaban en las tinieblas, porque uno puede andar en un lugar que no es bueno. No quiere decir que uno está haciendo algo mal. Uno puede ir a una fiesta donde hay cerveza y todo, todas esas cosas, pero no quiere decir que uno está tomando y está participando con ellos. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, ustedes eran tinieblas. Porque esa es la realidad de nuestras vidas. Nosotros antes de Cristo, sin Cristo, nosotros somos tinieblas y vivimos en la oscuridad y somos la oscuridad porque no hay luz en nosotros. Porque conforme a la Biblia, ¿qué es luz? Pues la verdad, eso es luz. Y nos dice Cristo que si la verdad no está en nosotros, entonces la luz no está en nosotros. Es por eso que la Biblia nos habla mucho de los ojos, la importancia de tener ojos y que los ojos son la ventana del cuerpo y todo eso. Porque si nosotros no estamos en la verdad, si nosotros no estamos en la Biblia día tras día, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero no hay luz, no hay verdad en nosotros. Y si no hay verdad en nosotros, hay tinieblas. Es por eso que es posible asistir a la iglesia, servir en la iglesia y hacer cosas muy malas, porque la verdad no está en nosotros. Es por eso que eso es posible. Es por eso que uno puede ver cosas en la tele, que el pastor hizo esto, el pastor hizo lo otro. Y uno dice, ¿cómo una persona así puede hacer algo tan malo? Fácil, porque esa persona no camina en la verdad de Dios. Es muy fácil. Y si la verdad no está en nosotros, la luz no está en nosotros. Y es por eso que Pablo nos dice y les dice a esta iglesia. Por tanto, no seáis, dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de la luz. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Y es por eso que este cambio dramático que debe de existir en la vida del cristiano. Es por eso que tenemos que evaluar nuestras vidas y examinarnos. ¿Qué obras ha hecho el Señor en nosotros? ¿Cómo he cambiado? Porque hay veces que si nos empezamos a examinar, nos podemos dar cuenta que nosotros hemos cambiado religiosamente, pero no hemos cambiado en el sentido del carácter, de la acción, de la manera que pensamos. Y la manera que pensamos es el lugar número uno donde el cristiano desafortunadamente nunca quiere cambiar. Porque dice, pues antes no iba a la iglesia, ahora sí voy a la iglesia. Antes decía malas palabras, ya no digo más palabras. Antes me emborrachaba, ahora tomo una cerveza. Antes esto y ahora lo otro. Pero empezamos a llegar a la mentalidad. ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? ¿Qué es tu opinión de esto? ¿Qué es tu opinión de lo otro? Y hay muchos cristianos, desafortunadamente, con opiniones muy carnales. Uno les pregunta, ¿tú qué piensas del matrimonio? Pues yo pienso que el matrimonio, y te dicen una basura de lo que es el matrimonio. Ah, pues el matrimonio para mí es con que la esposa está feliz, y ella esté feliz, y yo estoy feliz, todos estamos felices. Amén. No está aquí. Nos dice la palabra de Dios que tenemos que bañar a nuestras esposas todos los días en la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia, bañar. ¿Por qué bañar? ¿Cuál es el uso de bañarse? Porque ahí uno se ensucia, por eso uno se baña. Y la idea no es que las mujeres solamente están sucias, es que el hombre también está sucio. Y cuando el hombre se baña en la palabra de Dios, naturalmente va a bañar a su esposa. ¿Y eso qué va a causar? Pues si han bañado a un niño o han bañado a un animal, han visto, pues que no se dejan. No es tan fácil bañar a un animal o a un niño, porque se están moviendo, agarran esto, agarran otro. Y la idea es que van a haber maneras, van a haber ocasiones donde uno está lavando a su esposa en la palabra de Dios y va a haber tensión. Porque su opinión de algo no es bíblico y uno tiene que venir con la palabra de Dios. Pero hay veces, pero cuando se hablan con cristianos y hablan del matrimonio, dicen, no, pues es mejor no pelearse. Y eso crea matrimonios y hogares muy débiles, donde el esposo no es el sacerdote de la casa, el esposo es el chofer de la casa. El esposo es el que va, trae el cheque, lo deja y ¿qué quieres que haga? Y es un matrimonio y un lugar muy, muy, muy débil, donde no hay autoridad bíblica. Otra cosa, uno habla con con personas que tienen hijos. Dice, ¿cuál es tu opinión de ser padre? Y te dan algo muy, muy mundano, que no es bíblico. Y es tan importante que nosotros entendamos. Nuestras mentes tienen que ser cambiadas en el Señor. Nuestras mentes tienen que ser transformadas en la palabra de Dios. Porque si no son transformadas, entonces nosotros no caminamos en la luz. Nos dice Pablo en Romanos 12, versículo 1 y 2. Por siguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Porque nuestra mente, nuestra opinión de las cosas tienen que ser la opinión de la Biblia. No quiere decir que nosotros estamos de acuerdo, pero esa tiene que ser nuestra opinión, esa tiene que ser lo que nosotros hacemos. Porque si somos cristianos, nosotros estamos diciendo, he muerto a mi vida y ahora vivo en Cristo. He muerto a mi vida y ahora estoy vivo en Cristo. ¿Amén? Y si no estoy vivo en Cristo, entonces sí, yo puedo pensar y hacer lo que yo quiera. Pero si yo digo yo soy cristiano y yo estoy en el Señor, yo no puedo pensar lo que yo quiera. No puedo. Imposible. Porque no puedo agradar a Dios pensando lo que yo quiera. Porque la Biblia es muy clara en cómo se adora a Dios. Y no es, pues tú adora a Dios como a tu modo, como tú quieras, como tú piensas que está bien. El Señor es muy claro. Cristo nos dice, y una de las frases que causa mucha polémica entre muchas religiones, es que Jesús dice que Él es el camino. Es la única manera de llegar al cielo. Y eso causa mucha polémica porque obviamente en un mundo donde hay miles y miles y miles de religiones, para que uno se atreva a decir, yo soy el único camino a Dios, pues es algo que tiene, uno lo tiene que decir estando seguro, uno lo tiene que decir creyéndose que es la única manera de llegar al cielo. Y el Señor nos dice eso, nos dice, yo soy el único camino. Ahora, si Él es el único camino, no nos podemos inventar la ruta a Él, ¿verdad? No podemos. Si Él dice, yo soy el único camino a Dios, no puedes llegar al Padre sin mí. Entonces es necesario que nuestras opiniones de las cosas sean bíblicas. No hay otra opción. Es por eso que cuando un cristiano dice, la Biblia dice esto, pero mi opinión es esta. Peligro. Porque ya estamos entrando a algo que ya está muy fuera de lo que se nos pide. Mi opinión es esta. Sé que la Biblia dice esto, pero mi opinión... Ya estamos poniendo nuestra voz, nuestra autoridad al nivel de la Biblia. Y si hacemos eso, entonces nos hacemos como los mormones, que ellos hacen eso. Pero nos dice Pablo esto, que andemos, ahora que somos luz, que andemos como hijos de la luz. Dice el 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Porque ese es el fruto que uno da cuando está en la palabra de Dios. Porque la única manera de andar en la luz es andar en la Biblia. Es por eso que les ruego todo sermón y todos los sermones que predico, lean sus Biblias todos los días. Todos los días estén en sus Biblias. Porque sin la Biblia no podemos posiblemente entender la verdad de Dios. No podremos caminar en el Señor. No podremos hacer nada en el Señor. Porque sin la Biblia, nosotros somos personas que solamente llegan a la iglesia. Y personas que solo llegan a la iglesia han hecho una gran destrucción del mundo. Las personas que me han dañado más a mí, cuando yo pienso en mi vida personal, y que me han tratado lo peor, han sido las personas que han ido a la iglesia. Las personas que han hablado más de mí, en el sentido malo. Esas personas en la iglesia. De ahí yo he escuchado las cosas más feas que se han dicho de mí. No del mundo, Mis compañeros de trabajo hablan muy bien de mí. Mis amigos en la escuela, muy, muy bien de mí. Yo tengo un amigo que es lo más lejos de un cristiano. Pero él me defiende como si yo fuera su hermano. No es cristiano, para nada cristiano. Porque el hecho de venir a la iglesia no es suficiente. Tenemos que estar en la verdad. Porque si no estamos en la verdad, nosotros solamente nos hacemos personas religiosas con una justicia que viene de sí. No una justicia que viene del Señor. Dice el versículo 10. Examinando, ¿qué es lo que agrada al Señor? Noten. Examinando qué es lo que agrada al Señor, porque no podemos decir yo voy a adorar a Dios a mi manera, yo sirvo a Dios como a mi manera, yo vivo conforme a las cosas de Dios a mi manera, porque no existe tu manera cuando hay todo un manual, no existe. Es lo mismo tener amistades o tener hijos, hijas, esposo, esposa. Uno no puede decir a las personas que ama, pues yo te amo a mi manera. Porque ellos son diferentes, ellos tienen sus personalidades. Y si uno ama a todas las personas de la misma manera, pues van a haber personas que no les gusta. Por ejemplo, con mis hermanos, tengo tres hermanas y dos de ellas son muy débiles en el sentido de tomar bromas. O sea, yo digo un chiste sarcástico, dos de ellas se dicen, oh, porque eres malo, estás enojado conmigo. Y le digo a otra y ella se ríe porque es chistoso. Pero yo no les puedo decir a las tres, pues yo te amo a mi manera y aguántate. Porque si yo digo eso, yo estoy en peligro de perder dos relaciones con mis hermanas. Yo tengo que adaptar cómo les hablo, cómo me comunico con ellas, porque es lo que hemos hecho toda la vida. Uno llega al trabajo, uno saluda a su compañero que se lleva muy bien de una manera, pero uno no saluda de esa manera al encargado y mucho menos al dueño. No hacemos eso. Porque es diferente, las relaciones son diferentes. Y aquí nos dice Pablo, examinando qué es lo que agrada al Señor. Tenemos que examinar qué agrada al Señor en la palabra de Dios, qué yo puedo hacer en mi vida para agradar a Dios. Porque si nosotros somos luz y somos hijos de luz y tenemos que andar como hijos de la luz, tenemos que examinar cómo podemos adorar a Dios. No es solamente decir yo siempre sí he adorado, pero es qué agrada al Señor, qué es lo que el Señor quiere. Y cuando se habla de este tema, se dice, oh, pues el Señor quiere tu adoración, quiere que tú vengas y levante las manos, llores, adora a Dios con canción. Señor, le gusta personas que adoran. Ok. Posiblemente. El Señor quiere que tú no te enojes tanto. Sé una persona feliz. Sonríe, porque el Señor Cristo está en tu corazón. Sonríe. Ok. El Señor quiere que tú seas una persona de paz. Paz. Paz, paz, paz. Tú entras a un lugar, tú traes la paz. Posiblemente. El Señor quiere que tú seas una persona de bendición. Tú bendices a la gente financieramente, con tu actitud posiblemente, con tu servicio. Tú llegas a un restaurante y la mesera te está sirviendo y ella tiene un día malo y tú la bendices con tu actitud y le das una propina y la bendices. Ok. Y se dicen todas estas cosas, así uno agrada a Dios, así quiere que el Señor lo agrades. Y nunca se menciona la Biblia. Nunca se menciona el que agrada a Dios es el que está en su palabra, pero es lo que el Señor nos dice una y otra vez. Les dice el Señor a José, en el libro de Josué, le dice a Josué, que Él camine. Si Él camina y medita en la palabra de Dios día y noche, y si la palabra no se va de la mente y de la boca y del corazón de Josué, le dice el Señor, yo estaré contigo hasta el fin. No vas a tener que temer, yo voy a estar contigo. Le llegamos a David y le dice el Señor a David que si él sigue en los caminos suyos, pues él va a bendecirle. Llegamos al libro de Jueces y le dice el Señor a la nación de Israel, ustedes sigan en las enseñanzas de Josué y de Moisés y yo los voy a bendecir. Ustedes sigan las órdenes, todo lo que yo he dicho. Y cada vez que leemos la Biblia, cada vez que hay problema o pecado, el pecado entra no porque alguien no cantó lo suficiente, no porque alguien no fue amable con la persona que le vendió algo, sino porque desobedecieron la palabra de Dios. Uno puede llegar aquí y nunca cantar. Y decir, no, pues las canciones están raras, no me gustan. No quiero levantar las manos porque a mí eso es raro posiblemente. No sé. Y está bien. Pero si uno desobedece la palabra de Dios, está en pecado. Porque el hecho de caminar con Dios no viene si cantas o no cantas, es si estás caminando en la palabra del Señor, si estás obedeciendo, si estás aplicando la palabra de Dios, porque de todo esto se trata. Para esto nos reunimos. No nos reunimos para escuchar al hermano Ángel cantar. Al menos espero que esa no sea la razón por qué estamos aquí. Porque si solo venimos a ver al cantante y cantar con el cantante, no sé ustedes, pero para mí sería una pérdida de tiempo. Porque pudiéramos tener a Jesús Adrián Romero aquí. Y si quieres ir 1:00 p.m, ver a Jesús Adrián Romero, no quiero. Ven, va a estar bonito. Ven. No. Porque eso no conmueve al cristiano. El cristiano es conmovido por la palabra de Dios. Por eso tiene que ser conmovido. Porque me levanto y digo, voy a leer la Biblia. ¿Quiero leerla? No. Pero la voy a leerla porque debo. Es lo que tengo que hacer. Es el deber como cristiano para caminar en ella, para vivir en ella. Porque sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no hay verdad, no hay luz, no hay nada. Y ese es el punto, esa es la razón. Y aquí nos dice Pablo, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis, dice el 11, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Noten, estériles. Obras que no producen fruto, obras que no producen vida. No participes en estas cosas, porque todo da su luz, pero no todo da luz, no todo da luz a vida. Y dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Porque vamos, si nos ponemos a pensar qué ha causado, qué ha traído el pecado en mi vida, cuando camino en las tinieblas, ¿en qué ha resultado? Pues muchas cosas malas, pero no ha dado luz, no ha dado vida a nada. Y si usa esta palabra es muy interesante, porque de una manera, imagínense el dolor de pasar todo el tiempo y de pensar, posiblemente me voy a casar y voy a tener una familia y tener ese anhelo y saber, pues soy estéril. Pues el dolor de eso, porque uno piensa, me caso, voy a tener una familia, voy a tener mi esposa o mi esposo y después vamos a dar vida, vamos a dar más vida. Y esa es la relación que el cristiano tiene con el mundo. Nosotros podemos emocionarnos con las cosas de este mundo, pero tenemos que saber, va a resultar en cosas estériles, en una relación estéril, donde no va a producir nada de vida. A lo contrario, las cosas del Señor en la vida del cristiano, tenemos que saber el contexto, le está hablando una iglesia, es para los cristianos. Para el cristiano, las cosas de caminar con el Señor siempre van a producir luz, siempre van a producir fruto y siempre van a producir vida. Siempre. Siempre. Uno puede llegar, y a mí me ha pasado, imagino que les ha pasado a algunos de ustedes, donde llegan a la iglesia no tienen nada de ganas de estar aquí. Nada, es puro compromiso. Y hay veces que así es. Es puro compromiso o deber. Y uno sale bendecido y dice, qué bueno que llegué. Qué bueno, no quería estar aquí, pero qué bueno que llegué. Porque es lo que trae el Señor. El Señor da vida a lo que hacemos. Uno dice, ah, pues deja, leo la Biblia. Ah, qué flojera me da. Pero deja, pasa un tiempo, unos 10, 15 minutos. Y uno sale refrescado y dice, ah, qué bueno que hice esto. Y he notado que es muy similar al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio y uno va y uno nunca sale diciendo, ah, ¿por qué vine? Porque si uno va y camina unos 15, 20 minutos y empieza a sudar, uno dice, ah, pues qué bueno que llegué. Y es lo mismo con las cosas del Señor, porque todo lo que es bueno para nosotros produce vida, todo. Y es tan importante que nosotros no andemos en las cosas de las tinieblas, porque no van a producir nada de vida. Dice, sino más bien, desenmascaradlas. No andéis. Dice, no andéis, no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desmascaradlas. Es por eso que es importante que nosotros mencionemos todo lo falso de ciertos ministerios, de ciertos pastores, de ciertas canciones que no se deben de involucrar con nosotros, porque tenemos que desenmascarar estas cosas. Tenemos que poner la luz en lo que es bueno y también en lo que es malo. Porque si no estamos en advertencia, si no nos advertimos, entonces nosotros pues somos guías malos. Cuando uno va, por ejemplo, a Disneyland o va a los estudios universales y uno toma en los estudios universales hay un así como un viaje que uno toma y te llevan a las escenas diferentes de las películas y todo eso. Y uno se sube ahí y siempre te dicen, por favor, no te bajes de aquí, mantén tus manos siempre contigo y en cualquier ride que uno se va. Pero esa es advertencia, eso es para protegerte, eso no es para que no te diviertas. No dicen eso para que ellos digan, no, para que no se diviertan, vamos a decir que no saquen sus manos. Lo dicen para advertir, para desmascarar lo que está afuera, lo que no se debe de hacer. Y es lo mismo con la verdad de Dios. Cuando desmascaramos a un ministerio, es para que nosotros sepamos, esta persona, este grupo, esta iglesia, no camina con nosotros, no es uno de nosotros. Esta semana hubo un predicador, un pastor, y este sí me dolió, me puse muy triste, y le enseñé a mi esposa, le dije, mira, qué feo que este hombre cayó. Y este hombre, gran, pues, ni sé qué decir de él, pero él tuvo una opinión que no era bíblica, y le preguntaron, por ejemplo, y era una mujer le pregunta sobre el matrimonio homosexual, y le pregunta, ella le dice, pues mi nieto se cambió el sexo y ahora se va a casar. Me invitó a la boda y no sé qué hacer, voy a la boda. Y le dice, sí, ve a la boda, incluso cómprale un regalo. Y yo, entre todos escuchando, dijeron, ¿de qué está hablando? Porque acabamos de leer aquí de no participar y Todos que hemos ido a una boda sabemos que al ir a la boda estamos participando en la unión de esa persona, el regalo. Estamos diciendo, no solamente quiero la comida que van a dar, pero yo estoy de acuerdo con esta unión. Yo estoy aquí como testigo de lo que está sucediendo aquí. Y le preguntan de nuevo, dicen, ah, a lo mejor hizo un error, a lo mejor no entendió bien. Le preguntaron días después, ¿qué quiso decir con esto? Y dijo, no, lo que quise decir es lo que dije, esto es lo que yo pienso, bla, bla, bla. Y era muy triste porque ese hombre, pues, se confiaba al estudiar la palabra de Dios. Él predicaba y predicaba muy doctrina muy sana. Pero cuando uno empieza a meter sus propias opiniones y meter lo que uno quiere que sea a lo que es bíblico, entonces tenemos un problema. El hombre es Alistair Begg, no sé si lo conocen. Pero es tan importante que entendamos que podemos tener nuestras opiniones personales. Pero el cristiano no vive de sus opiniones personales, vive de las opiniones bíblicas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y eso es lo que yo voy a hacer. Esa es la dirección de todo cristiano. Eso debe de ser la motivación de cada cristiano. Porque si vivo solamente de mis opiniones personales, entonces nunca voy a glorificar a Dios. Porque lo que me pide Dios hacer, pues eso yo no lo quiero hacer. Pero lo hacemos porque el Señor cambia nuestros corazones y el Señor nos da una nueva vida. Y nos dice aquí Pablo que tenemos que desenmascarar esas cosas. Es por eso que Pablo pasa tiempo hablando de los ministerios falsos. Es por eso que Cristo pasó tiempo diciéndole a sus discípulos, fíjense, alerta de estos hombres que vienen. Porque no es de criticar, es de dar advertencia y cuidado con esto. Es cuando se manda un niño a la escuela. Si alguien viene y te pregunta que si quieres dulces, tú corre, tú di que no. Si alguien dice, hey, tu mamá, tu papá me mandó para recogerte y tú no le conoces, no te metas al carro. Eso es advertencia, eso no es criticar a una persona. Esa es advertencia. Y eso se tiene que hacer. O crear, por ejemplo, una palabra clave. Uno dice al niño, la palabra clave de nosotros es, no sé, es rojo. Y si alguien va a recogerte que no sea tu mamá, tu papá, piles las palabras claves. Y va el abuelo, la abuela, quien sea, la tía, el tío, y hasta ellos. Vengo a recoger cuál es la palabra clave. El niño la sabe y el abuelo dice rojo. Ok, rojo, me voy contigo. Y son cosas, obviamente, para un niño bien divertidas. Pero esto causa la protección. Esto causa que nosotros estemos advirtiendo. Y eso es lo que hacemos aquí bíblicamente. Tenemos que advertirnos y tenemos que desenmascarar estas cosas. Porque cuando no sucede esto, uno va a su casa. Uno prende cualquier predicación, prende cualquier adoración, escucha lo que sea, se llena de esa doctrina, llega a la iglesia, se predica una doctrina completamente contraria a lo que se ha dicho. ¿Y qué decimos? En vez de decir, confío en el pastor que el Señor me ha dado, decimos, no, el pastor de la tele dijo esto. Y como ese pastor está en la tele y mi pastor no está en la tele, le creo al que está en la tele. Y lo he visto, me ha pasado a mí, ha sucedido. Donde yo predico algo, yo digo algo, la Biblia dice, y ni lo digo yo, los leo. Lean conmigo y lo leemos. Sí, pero yo vi en la tele que el pastor dijo, bla, 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 bla. Y aunque lo defienda bíblicamente, aunque bíblicamente yo diga, la Biblia dice esto, la Biblia lo otro. Dicen, no, 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 pero el pastor de la tele. Y es tan importante entender que tenemos que nosotros estar saturados de la palabra de Dios. vivir en la palabra de Dios, estar llenos de la buena doctrina, para que cuando escuchemos mala doctrina, sea muy rápido al decir, esto no suena bien. Algo extraño está pasando aquí. Por eso a mí me encanta juntarme con personas que tienen el sentido de la nariz muy, muy, muy bueno, porque ellos entran en un cuarto, un lugar, y dicen, algo está mal aquí, huele esto, huele el otro. Yo no tengo eso, yo entro, yo, ¿qué huele? Pues, ¿sabes? Huele, pues, a nada. Pero mi mamá llega a un lugar, mi papá llega a un lugar, algo está en el, algo está aquí. Y me encanta eso, porque tienen uno, y lo interesante es que uno agarra lo que apesta y dice, oh, sí, se apesta, y lo saca. Y uno dice, oh, se apestaba. Noto la diferencia. Y es lo mismo con lo bíblico. Si cuando nosotros no vamos a notar lo que no es bíblico hasta que lo saquemos. Y cuando se expone, nos quedamos, oh, sí, eso no estaba bien. La Biblia decía esto siempre. Y cuando eso pasa, es lo mejor, porque leemos un versículo y obviamente sabemos que ese versículo no se puso ahí esta mañana. Ese versículo ha estado ahí por siempre. Y uno lo lee y dice, yo nunca sabía que esto decía esto. Por primera vez estoy leyendo este versículo. Yo nunca sabía que la Biblia decía lo que sea. Y cuando eso pasa, como predicador, es lo más bello. Pero cuando como uno que estudia, imagino, y ustedes me imagino que le han pasado esto, cuando me pasa me digo, wow, ¿qué puedo ver? Puedo ver por primera vez. Cuando primeramente agarré los lentes, me pasó. Porque yo pensaba, ah, yo puedo ver, no hay nada malo. Y fui al oculista, me puso el examen, me hizo esto, y me dice, ¿cómo ves? Y le dije, oh, ok, sí puedo ver. Y cuando me puse los lentes por primera vez, estaba manejando con mi cuñado, y estaba manejando, y estaba la Lakewood, y yo estaba lejos, y dije, puedo ver qué dice Lakewood. Por muchos años no podía ver qué decía Lakewood. Yo solo sabía que decía, estaba la Lakewood. Pero es lo que es. Pero no puede pasar esto si nosotros no estamos desenmascarando los límites de la visión y aquí en lo de la doctrina. No podemos hacerlo si no estamos diciendo esto es bueno, esto es malo. Esto se practica, esto no se practica. Esto se vive y esto no. Y si hacemos esto, va a ser duro al principio porque obviamente vamos a tocar con temas que hemos guardado desde mucho tiempo, pero cuando empecemos a dejarlos ir y ponerlos en la Biblia, no es solamente decir, el pastor dijo que esto es malo o es malo, no. Si yo les digo esto no es bíblico, entonces créanme si se los estoy enseñando en la Biblia, pero si la Biblia está cerrada, yo les digo, hermanos, no es bíblico, no sé, comer carne los miércoles. No diga, oh, pues no puedo comer carne los miércoles porque el pastor dijo. No, que si yo digo algo que tiene que estar aquí, para que cuando lo lean no soy yo quien les convence, es la palabra de Dios. Y eso aquí lo que está diciendo Pablo, desenmascarad estas cosas para que se pueda ver lo que está detrás de todo esto. Dice el versículo 12, ¿por qué es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto? Mencionando de lo que leímos la semana pasada y lo que leímos en el principio del servicio, de cosas que no se deben de mencionar entre nosotros. Como dice el versículo 3, la inmoralidad, toda impureza o avaricia, ni siquiera se menciona entre vosotros. Dice Pablo, eso es vergonzoso hablar de ello. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas, por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y dice Pablo, aunque es vergonzoso, se tiene que hacer para que haya luz, para que sepamos dónde vamos, para que sepamos lo que se debe hacer y no se debe hacer. La vida del cristiano es una vida que se vive en la luz y todo se expone. Y cuando todo se expone, entonces es muy fácil caminar por un lugar, caminar por donde sea, porque nosotros estamos exponiendo todo lo que está en la oscuridad. Y para terminar, Pablo hablándonos de estas cosas, dice, pues todo lo que se hace visible es luz. Porque aunque hay cosas en las tinieblas, aunque hay acciones que la gente comete en las tinieblas, nosotros caminamos en la certeza de nuestro Señor, nosotros caminamos en la garantía que nuestro Dios nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha librado de todo mal. Nosotros vivimos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea glorificado. Y para que todo lo que se haga en la luz. Y si hay pecado en nosotros, que seamos siempre muy rápidos en traerlos al Señor. Porque nos dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarlo. Hay que siempre confesar, hay que siempre venir, Señor, he hecho esto. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname porque hago esto. Y el Señor nos limpia. Pero lo feo no es confesar el pecado. Lo feo es cuando estamos tratando de esconder, ocultar, y el Señor pone la luz. Y ahora, la vergüenza ya es muy grande. Pero si el Señor ha hecho esto, siempre, siempre recibiremos su gracia y su misericordia. La recibiremos de las dos maneras. Si Él lo expone, pues el que se arrepiente también lo recibe. Pero obviamente estoy hablando de cómo se siente uno. Cuando uno dice, no, pues yo quebré ese vaso, obviamente. La persona dice, ok, está bien. Pero si uno dice, ¿quién quebró el vaso? Ni sé cuál vaso, ni lo vi. Y después te exponen, ¿por qué mentiste? Y ahora la vergüenza obviamente es más grande. Hay que siempre estar rápidos. Señor, cometí esto, perdóname. Señor, hice esto, perdóname. Señor, porque esto siempre nos va a causar caminar en la luz y va a impedir cualquier condenación propia que nos podamos llenar y va a causar que nos quitemos cualquier oscuridad que pueda empezar a crecer en nuestras vidas. Hay que confesar y creer que Él es fiel para perdonarnos.
Esto fue presentado por Iglesia Primitiva. Acompáñenos el próximo miércoles en nuestro estudio en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 a 20, en Llenos del Espíritu.